Bueno, la verdad es que llegamos el lunes 12 sin mucha expectativa, ni siquiera teníamos una respuesta a todos los pedidos de audiencia que se habían enviado hacía más de 10 días atrás. Y bueno, hicimos también mucha gestión para lograrlo. Y ayer a las 16 horas fuimos recibidos por el presidente en el Salón Eva Perón, toda la delegación de autoridades ancestrales Mapuche Tehuelche. Afuera en la Plaza de Mayo, por suerte, hubo un acompañamiento muy importante de organizaciones y de Cónculamuén que viven aquí en la Sutaguaría. Así que, bueno, pudimos tener esa reunión. Principalmente planteamos la lectura, en la lectura de un documento donde se creó en Chaum, donde se decidió venir aquí a Buenos Aires a hablar con el presidente. En ese documento estaba todo el recorrido de todas las instancias políticas, jurídicas, legales, sociales, de diálogo que vienen haciendo los Tlaxquenco y Culmapu desde hace 5 años a la fecha. También en ese documento se explica el rol de Machi, también en ese documento se cuenta la suerte que han tenido las últimas Machis del Pueblo Mapu, donde fueron asesinadas por el Estado argentino. También planteamos la disolución del Comando Unificado, la liberación de nuestras Lamuen y las graves consecuencias que acarrea el hecho de no acceder al Rehue, no solo a los Tlaxquenco y Culmapu, sino también a todo el pueblo mapuche. Fue
Sí.
bastante atento, tuvo que acomodarse bastante a nuestras formas, a nuestro mapuzungún, a nuestras formas de conversar. Estuvo bastante atento, incluso reconoció que el delito, entre comillas, de usurpación es excarcelable. Planteó que iba a intentar conversar con el juez que está ahora en la causa llevando el juicio adelante por usurpación para ver si la semana que viene se podría intentar o instancias de diálogo con partes nacionales. Planteó que el Comando Unificado no le podía cambiar el nombre porque qué nombre le iba a poner, porque justamente son 3 o 4 fuerzas que están a cargo de una misma operación. Y le dijimos que no nos interesaba el nombre, que no le cambie el nombre, sino que lo disuelva. Ante eso no tuvo mucha respuesta. También planteó que cesara la violencia, a lo que le respondimos que nosotros pedimos lo mismo, que justamente en eso estábamos completamente de acuerdo, porque si hay algo que venimos sufriendo como pueblo es una violencia sistemática desde hace más de 130 años bajo todas las formas. Otra de las propuestas es intentar esta mesa de diálogo de acá a 10 días con partes nacionales para resolver, destrabar esta situación y que dentro de 60 días volviéramos a encontrarnos en el mismo lugar, las mismas personas. Para, bueno, ver qué definiciones se fueron logrando, ¿no? Qué resoluciones se fueron logrando.
Soraya, se supone, o por lo menos yo entiendo, que por parte del gobierno nacional tendría que haber una suerte de seguimiento de cómo se vienen registrando los distintos acontecimientos. ¿Hubo alguna novedad, algún acompañamiento? Digo, porque se puede demandar tal o cual acción, pero después, si no existe ningún tipo, no sé, de regulación, ocurre cualquier cosa, como ha pasado.
Sí, bueno, la realidad es que nosotros cuando nos preguntan si esto va a generar algún cambio, no tenemos ninguna expectativa. La única expectativa que teníamos era si nos recibía o no. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? Y es relativo en el sentido de que él, por ejemplo, con mucha efervescencia planteó que no hubo arma letal en el desalojo, en el procedimiento, que no hubo violencia y que él así lo planteó con su dedito acusador, así con el dedito índice para arriba, que él no era Patricia Bullrich y que no quería cargar con otro Rafa Nahuel en la espalda.
Sí.
Entonces, como que sentíamos que ese comentario era una provocación, teníamos muy claro que no queríamos caer en provocaciones ni caer en una ida y vuelta, ¿no? De estar contestando, reaccionando. Entonces lo que le planteamos es que por mucha suerte, porque le dijimos, póngale que no hubo armamento letal, pero la violencia con la que se manejaron fue extrema. Usted tuvo mucha suerte de no tener otro Rafa Nahuel, mucha suerte. En realidad iba y venía, ¿no? Como que por momentos tenía momentos intensos la conversación. Pero si hay algo que nosotros como delegación teníamos claro era no caer en provocaciones y que también se le hizo un comentario como que acá las personas que están, que vienen de sus territorios, vienen con conflictos gravísimos, como Nahuel Pan, que bueno, que todos están sabiendo, gente de San Martín de los Andes, gente de Costa de Hualjaina, de Costa del Lepá, o sea, hay muchos conflictos que se podrían haber mencionado, o necesidades, pero que todos hicimos un acuerdo que para nosotros como pueblo en este momento lo importante es que se liberen a nuestras Lamuen, a la Lamuen Machi, se retorne al territorio y al Rehue.
Sí.
No sé qué sentimiento va a tener, probablemente le instruya al INAI que haga algo, que también participó de esta reunión. Nosotros nos habíamos negado en un principio porque la realidad es que no ha hecho nada desde que no está más Magdalena Udarda a la fecha.
Sí.
No conocíamos quién era el presidente o director del INAI. Entonces, lo que le pedimos para que después tengamos cómo reclamar en todo caso de no cumplir nada de lo que se acordó en esa reunión, es que nos manden la nota por escrito diciendo, bueno, en el marco de la reunión del comité con el presidente, se acordaron estos puntos. Bueno, a ver qué pasa con esos puntos, ¿no?
Sí.
Más que eso no podría decirte. Uh-huh. Otra cosa que les quiero contar es que en este momento nos estamos dirigiendo a la oficina que funciona aquí en Buenos Aires de la ONU.
Ajá.
Además también nos vamos a poner en comunicación con representantes a nivel internacional vía Zoom. Así que en este momento estamos yendo como comitiva hacia ese lugar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué escucha hay? ¿Qué propuesta hay? ¿Qué posibilidades de colaboración en el destrabe también hay, ¿no?
Sí. Soraya, te hago un par de preguntas más. ¿Cuál fue la percepción de ustedes en esta charla con el presidente en relación a lo siguiente? Si él tiene información sobre los conflictos territoriales que se registran, en particular en la Patagonia, más allá de lo que está pasando con las presas mapuche, y si en el marco de este conflicto que parece eterno que tienen algunos gobiernos con el aparato judicial, se entiende que tiene que haber un manejo en cuanto a la justicia, un manejo diferenciado para con las comunidades originarias.
Bueno, no quedó muy claro si tiene un real conocimiento sobre los conflictos y las situaciones de conflicto en la Patagonia con respecto a las comunidades mapuche. No quedó muy claro, pero principalmente porque nosotros no quisimos desplayarnos, no quisimos irnos por la tangente. Nosotros fuimos con un solo objetivo como pueblo, porque como pueblo nos afecta a todos el hecho de no poder tener nuestra práctica espiritual en el Rehue.
Sí.
Y eso fue muy importante, porque también el hecho de andar todos juntos, una delegación de autoridades ancestrales, mayormente todos mayores de 50, 60, 70 años, hablantes de mapuzungún, que levantan ceremonias en sus territorios, entonces que tienen mucho para decir cada una de las personas que participó, fue realmente muy interesante ver esa unidad y esa situación de ir en comunidad, como quien dice, ¿no?
Uh-huh.
Después de un marco de Taúm. Entonces no se vio una cosa de una persona solitaria pidiendo por un pueblo. Acá fuimos un grupo de personas mapuche, donde en un marco de un Taúm se planteó, hay que hacer esto, y fuimos a hacer eso, lo que el mandato de ese Taúm. Eso por un lado. Y lo otro sobre la justicia. Bueno, le planteamos que nosotros, como pueblo, nunca accedimos a una justicia real, que sistemáticamente venimos siendo despojados desde hace más de 130 años, y que justamente esa falta de resolución del conflicto a nivel político son todas las consecuencias que vivimos y vamos a seguir viviendo. Porque si no hay una voluntad política de resolver los conflictos con nuestros territorios, nuestro pueblo, se va a seguir ampliando jurídicamente. Y fue muy gracioso, por decirlo de alguna manera, pues porque estaba teniendo unos problemitas con el Poder Judicial, a lo que le dijimos que sí, que nosotros estábamos completamente conscientes de eso, que era era público, que nos constaba que estaba teniendo problemas con el Poder Judicial, pero que bueno, porque él decía, yo no soy un rey, soy el presidente. Le dijimos, sabemos claramente que usted no es un rey, que es el presidente, pero también es abogado y también sabe lo que es un debido proceso, también sabe lo que implica una pena carcelable o una pena excarcelable. O sea, hay un montón de vicios en esta justicia que a nosotros nos cae siempre el peso de la ley, y a los que imparten justicia parece que están exentos de cumplir con las leyes.
Uh-huh. Uno en principio podría hacer una lectura, porque digamos, yo no recuerdo que un presidente o presidenta haya recibido, y de la manera en que lo hizo, pidieron la audiencia, tuvieron que hacer gestiones desde que llegaron, y hubo como cierta celeridad en cuanto a atenderlos a ustedes. Pero uno no se puede quedar con eso, como porque es una cuestión simbólica. Después, de las palabras a los hechos, hay todo un tránsito que uno tendrá que corroborar más allá de, digamos, la buena disposición del presidente de atenderlos.
Claro, tal cual. De hecho, por lo mismo, el lonco Carlos Currubinca le planteó eso. Perfecto todo lo que usted dijo, ahora escríbalo. Porque sí, las palabras se las lleva el viento. Para nosotros, como pueblo, es súper valiosa nuestra palabra. De hecho, cuando uno da una palabra, la tiene que sostener. Sobre todo en situaciones tan tan complejas, tan puntuales, ¿no? Pero la realidad es que le pedimos eso, ¿no? Que por lo menos esté escrito. Y en el caso de que no cumpla, que tampoco quiero ser tan negativa, pero sí, no tenemos expectativa en que cumpla. Pero bueno, por lo menos nos hicimos oír. En el caso de que no cumpla, tenemos ahí el escrito donde está el compromiso de los acuerdos a los que llegamos, ¿no?
Sí. ¿Qué participación, más allá que ustedes habían decidido que no participe este organismo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, si tuvo alguna participación, alguna reflexión? Y en todo caso, contanos quiénes participaron de la reunión, además del presidente, miembros de este organismo y ustedes.
Horacio Pietragala, de Derechos Humanos, y Marmoni, creo que es el apellido, Marmoni, de el presidente del INAI, que era la primera vez que se juntaba y conversaba y se veían cara a cara con el presidente. Ellos eran los representantes del Estado.
Sí.
Y después todos nosotros, y una de las abogadas de la gremial de abogados, que en ese momento podía acompañarnos, para, bueno, por si había alguna pregunta puntual jurídica, también poder hacerla. Y estuvo muy atinada la abogada, porque cuando escuchó, bueno, se necesita que se haga una mesa de diálogo, ella dijo, bueno, si hay una mesa de diálogo, que se anule, que se ponga en suspenso el juicio. Así sí, que, bueno, vamos a ver si eso va a ser tenido en cuenta, pero bueno, en ese momento fue muy interesante cómo funcionamos como delegación. Ajá. Porque en ese momento era importante ver cómo fluía la palabra.
Sí.
Cómo lo que se olvidaba uno lo decía otro, eso, ¿no?
No hubo mayor intervención de la gente del INAI y el secretario de Derechos Humanos.
Nada. Del de Derechos Humanos, cuando le planteamos lo del comando unificado, le hizo un comentario como que, o sea, se le arrimó, y ahí el presidente dijo, no, bueno, pero eso lo pidió la jueza.
Sí.
O sea, como que le daba letra como para justificar los actos del actuar, ¿no?, del Poder Ejecutivo en función de lo que pide el Poder Jurídico. Me parece un poquito, no sé, imprudente su accionar, porque en todo caso él debería velar por los derechos humanos.
Sí.
Pero bueno, también es parte de los modos, ¿no?, de funcionamiento que tienen los funcionarios políticos para seguir sosteniendo su lugar.
Bien, bueno, no queremos demorarte más, porque sé que está en camino hacia la Secretaría de Naciones Unidas para mantener este encuentro por Zoom. Si te parece, después nos volvemos a comunicar la semana próxima, si te parece, y charlamos un poquito más sobre los resultados de estos encuentros.
Dale, sí, nosotros ya acabamos de llegar al lugar en donde funciona la ONU, también es UNICEF, como que se ve que es un lugar bastante que congrega cuestiones de derechos humanos y de infancia. Así que después les contamos qué pasó con esto también. Se agradece un montón, un abrazo enorme a todos nuestros compulamuen, sobre todo al Lofken, que entrego si están escuchando, les mando un abrazo enorme. Ayer también fue la sentencia por Elías,
sí.
Así que, bueno, ahí estamos todos muy sensibilizados estos tiempos.